esta tertulia que ahora abrimos y en la que estamos recibiendo a Carlos Maggi. Buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá en recuperación, ¿por qué? Y bueno, estaba mezclando el baile y la ópera y todo eso. Las cosas vuelven a su justo equilibrio. Vos mirás la platea y vienen de la noche de la nostalgia a la mañana, a la mañana de la bella alegría.
Se nos llenó la fonoplatea aquí en el foyer del Teatro Solís, ¿eh? Nos quedó chico el espacio. Qué bueno, realmente estamos muy contentos. Y les pedimos disculpas a aquellos que han tenido que quedarse de pie. Quizás todavía se pueda conseguir alguna silla más, no sé. No sé qué dirán las autoridades de la Intendencia de Montevideo, pero las autoridades del Departamento de Cultura. José Cop, ¿tú tenés alguna influencia ahí? Pero vamos a seguir presentando a nuestros invitados, porque también están con nosotros el maestro Federico García Vigil, responsable justamente de la dirección de Tosca, que en estos días se está presentando en esta sala. Buen día, Federico, y felicitaciones.
Todavía estoy con los acordes últimos de Tosca de anoche, la penúltima función. Esta noche es la última.
Esta noche es la última y va por televisión. Se puede ver por televisión además.
Creo que sí.
Aplausos para Federico García Vigil, por favor, maestro. Y aplausos también para nuestro segundo invitado, el actor Jaime Yavis, integrante de la Comedia Nacional, ¿desde cuándo? Desde
60,
desde 1960. Y ex director artístico, además fue director artístico de este elenco en varias oportunidades entre 1980 y 2001. Un hombre que conoce muy de adentro al Teatro Solís también.
Es verdad.
Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Era como el fantasma de la ópera. Encontrábamos en el viejo Solís pasadizos casi secretos que conocíamos los que vivíamos acá adentro. Donde estaba el vestuario, una cantidad de cosas. Era realmente algo formidable. Yo hablo del fantasma de la ópera de mi niñez, ¿no?
Bueno, es un hombre acostumbrado a los aplausos, así que adelante.
Uno no puede evitar las asociaciones. Cuando apareció en el escenario Jaime, un amigo común que ya no está entre nosotros, el tuyo, me dijo, mira, tenés que venir a ver un actor que tiene una voz que mata. La obra no se estaba representando en el Solís, sino en Salaverdi, que era La araña y la mosca, con Mautones. Por eso uno, ya desde la escuela yo miraba a Jaime en el escenario.
Mauricio lo dice... Esa broma, yo vine a ver la Comedia Nacional por primera vez siendo alumno del liceo del profesor Bordoli. Y cuando le dije a algunos actores, pensaban que yo los conocía desde que yo los veía con pantalón corto, alguno se me ofendió.
Pero a mí me pasó con Estela Medina, de la escuela número 12 de segundo grado, que vinimos a ver una función de la Comedia Nacional, que era Barranca Abajo, con Candó. Y había una chiquilina que tenía autorización de los padres para poder trasnochar, que era la Medina, que hacía la robustiana.
Verdad.
Bueno, y de Federico ni que hablar.
La noche de la nostalgia se acabó. Bueno, otra cosa.
Vos pedí...
Hoy son los 150 años del sol.
Vos pedí que te cambien la foto que te pusieron ahí, que parecías que está saliendo de un bolito, de trasnoche.
El diálogo está ocurriendo entre Mauricio y Federico García Vigil, como visto. ¿No le gustó? ¿No te gustó la foto?
No, es bárbaro. Es él.
Claro. Carlos, ¿qué te dicen los 150 años del Solís a ti? ¿Cuántas veces has venido?
Sí, estuve muchas veces como espectador y algunas pocas veces como autor.
¿Y cómo te fue como autor?
Bien y mal. El único fracaso que yo tuve grande lo tuve en el Solís.
Bueno, pero eso es un fracaso apoteósico.
Una vez me fue bien y otra vez tuve un fracaso glorioso.
A ver, ¿cuáles fueron los casos?
Yo estrené dos veces acá con la comedia. Estrené el patio de la Torcasta y anduvo muy bien. Era una puesta en escena fenomenal que hizo Yáñez y con un elenco incomparable, ¿no? Estela Medina, Barnero y... Treve, estaba todo muy muy arriba y muy salió muy bien. Y después se tenía la gran viuda. La viuda fue un desastre. Y fue un desastre en gran parte por culpa mía y por mi devoción con Pepe Struch, que la dirigió.
Yo fui el ayudante de dirección.
Sí, uno de los ensayos generales vino Taco Larreta. y me dijo una frase genial. Dijo, dime una cosa, dice, estuve viendo el espectáculo, dice, Struch pone, Pepe pone, y tú pones, ¿quién saca? Y efectivamente, las cosas en el escenario se incomodan, no se puede recargar. Una cosa borra la otra, la hace insignificante, la distrae. Y la obra quedó como pelmazada y la gente no entendió nada y se sentía en el aire cuando uno está entre cajas atrás de bambalinas, siente lo que pasa en la platea sin verlo, pero en el aire viene, ¿no? Cuando está a favor el público se siente y cuando no está a favor, ¿de qué manera? Así que esa noche para mí fue muy inolvidable acá.
Digo, pero la trastienda la estrenaste con la comedia, pero en Sala Verdi.
En la Sala Verdi estrené dos veces también. Pero es una cosa que te quería preguntar a ti. Tú dijiste que empezaste en la comedia en el 60. La trascienda se estrenó en el 58 y hubo un personaje bárbaro.
Estaba en la Escuela de Arte Dramático.
Ah, estabas en la escuela.
¿Puedo contar algo?
Estamos acá para escuchar historias.
No, una figura que para nosotros es único, Candó. A mí me llamaba la atención que en los extremos él salía y hacía un gesto, así, dedito para abajo, dedito para arriba, y yo no entendía cómo a los 10 minutos y después el resultado era ese. Un día ya cuando me animé, porque uno está en la escuela antidramático, es muy difícil, los prohombres del teatro, Barnero, Candó, uno apenas se acercaba. Ya cuando tuve una relación, lo sentí muy padrino mío. Y le dije, dime una cosa, cuando usted a los 10 minutos, 15 minutos sale y sabe lo que va a pasar. Me dijo, cuando la gente cambia de nalga es porque la cosa no marcha. Y es verdad.
Me dijo una cosa, cuando decía cosas formidables, sabía muchísimo, ¿no? Y me dijo una cosa extraordinaria, me dijo, mirá, cuando estrené la trastienda, es un éxito seguro, porque cuando hice el telón hubo un silencio. Y después recién empezaron a aplaudir. Eso es buenísimo. Y resultó.
Mauricio, ¿tú has tenido experiencia como autor acá en el Solís?
Mira, la comedia estrenó los caballos, en una lectura de Los Caballos primigenia, digamos, Guarnero se anotó para hacer el papel de un piano que finalmente lo terminó haciendo formidablemente Don Lebón, con dirección de Curi. Y se puso en escena en Sala Verdi, pero en la entrega de los Florencios, Los Caballos se llevó 7 Florencios en esa oportunidad, se representó en el Solís. Y para mí es uno de los recuerdos más emocionantes, con un elenco como todos los elencos que han pasado por este escenario de primera fila. Y mencionando a Candó, quiero rescatar algo que está muy presente en mi corazón, y es Candó fue la voz que leyó la proclama del obelisco. Y es una buena oportunidad para recordar que te solices de todo, porque en aquella oportunidad yo no pude asistir al acto por razones de fuerza mayor. Este Solís de su construcción es parte del esfuerzo de todos los uruguayos, es de todos. Esa proclama que leyó Candó fue redactada por Gonzalo Aguirre y por Enrique Tarigo y nos representaba a todos. Quiere decir que en conjunto se creó un pilar formidable. Y la otra cosa que rescato también del Solís, este Solís formidable, es una foto que apareció en un libro que conmemora los 150 años que salió y se puso a la venta, y no digo a cuánto porque allá está Griego que me está mirando mal. Apareció una foto de esas perdidas en los días de la larga noche, donde se ve el Solís colmado, es el año 73, y como una bandada de palomas van cayendo panfletos, y eran panfletos que se arrojaron ese día de Solís contra la dictadura.
Era como se hacía la espiral de Guarnero.
Federico, ¿tu relación con el Solís cuándo empieza?
Bueno, mi relación con el Teatro Solís comienza... Yo creo que comienza por el teatro, no comienza por la actividad netamente musical. En esa espiral la música era mía.
Sí, la espiral de Guarnero.
En la espiral de Guarnero la música era mía, pero yo qué sé, creo que hubo una docena de títulos en los cuales hice la música original y gané como 7 u 8 florencios con estas puestas en escena. Creo que, mira, Boda de Sangre con Denis Molina, director. Después hicimos Otelo con Jaime, donde él daba todo vuelo a su inspiración lírica y operática. Claro. Recuerdo haber hecho la música para Otelo. El Burgués Gentilhombre, me acuerdo que fue con música en vivo, o sea, la manera de Ricardo Strauss. Rayomón con Dumas Lerena, me acuerdo perfectamente también. Un tranvía llamado Deseo con Hubert Salcedo, en una época que ya no me permitían actuar en el Teatro Solís o componer música para el Teatro Solís.
¿Y entonces?
Y tenía que ir cambiando de nombre en Agadu, porque teníamos una ley en Agadu que permitía a poner seudónimos, y pasaba de uno al otro y me iban identificando, pasé por, yo qué sé, por 3 o 4 hasta que al final me decían, este García Vigil, y finalmente tuve que designar a otros compositores que sí estaban, no estaban proscriptos en ese momento. Y un tranvía llamado Deseo, recuerdo que hice la música y la tuvo que firmar Juan Berrone, que no tenía problemas en ese momento. Ese fue un momento, después vino, ya no podía ni pasar por la puerta, no podía dirigir. Recién a partir de 1985, con el gobierno de Lanza, me acuerdo, la intendencia de Lanza, fue cuando se me asignó la dirección de la Orquesta Sinfónica Municipal, hoy Orquesta Filarmónica. Y durante todo ese periodo, en realidad me obligaron a crecer y a hacer mi carrera como director internacional después de la beca en París, afuera del país.
Pero de hecho, entonces, en los últimos 20 años, esta ha sido tu casa.
Sí, sí, sí. Luego a partir de ese momento, después, que ya con la democracia instaurada, se me abrieron las puertas del Teatro Solís y se me abrieron generosamente. Y bueno, ahí comenzaron toda mi labor con aquella Orquesta Sinfónica Municipal pequeñita, que ahora son más de 100 músicos, que es la Filarmónica de Montevideo. Y allí, mira, me acuerdo de haber hecho, por ejemplo, en el aspecto lírico, que fue tu comienzo de esta tertulia, cuando hablabas de drama, rebate, ópera o bailes populares. En ese teatro he dirigido Don Giovanni de Mozart en 2 oportunidades. Creo que una vez también junto contigo ya.
¿Sí?
La flauta mágica dirigida por Poa. Hicimos Fausto, también de Gounod, dirigida por Elena Suasti, Madame Butterfly, Ana Bolena, Carmen, dirigida por Curi, me acuerdo, con la mise en scène de Curi, Ana Bolena por Poa también, y La Traviata. Eso fue todo en un periodo donde el Teatro Solís, antes de la reestructura, era un teatro que no tenía foso, o sea, tenía, yo qué sé, 2 metros y medio, donde nos acomodábamos ahí como podíamos los músicos que entrábamos, y salían unas producciones lo más digna posible, pero siempre eran producciones que sonaban un poco a provincia, ¿no? A ópera de provincia, o sea, no era realmente... No estaban todos los requerimientos desde el punto de vista escénico por la propia dimensión que requiere una gran ópera como estas que estamos haciendo ahora, y no teníamos foso. O sea, era imposible prácticamente realizar espectáculos al nivel como lo estamos haciendo en este momento, ¿no?
Hoy quienes vengan a visitar el Solís, cuando recorran la sala, van a poder ver el foso en toda su dimensión. Con instalaciones de los músicos esperando a que lleguen para la función de esta noche, ¿no?
Me da cuenta que estamos compartiendo la mesa con un clandestino musical, ¿no?
No, la sala tiene un embrujo muy particular. A mí me pasaron 2 cosas inolvidables en la sala. La primera fue cuando bajó el patio de la Torcaza, habían dado muy bien, y fue la última función, que siempre es un día muy particular para todos, ¿no? Abrazos con los actores, una cosa, cuando se estrena una cosa de verdad, camina mucho. Y cuando yo me quedé mucho en el camarino con Estela Medina, y se habían ido todos, y ella se fue, y yo fui al escenario. Y estuve parado en el escenario, con el telón abierto y la sala en penumbra. Y tuve un cuajarón emocional con Florencio. Me gustó muchísimo. La sensación así de una fraternidad y una cosa, en esa caja, que era la caja de la fantasía, del teatro, de la creación verdadera, ¿no? Y si con riesgo de hacer las cosas que no se hacen habitualmente, de romper un poco. Y me sentí, no sé, sobrecogí una emoción que no sé bien cuál es su contenido, pero inolvidable, absolutamente. Y la otra vez...
Yo no sé si los oyentes lo perciben a través de la radio, pero Carlos está completamente emocionado ahora, cuando recuerda aquella emoción, ¿no?
Me vuelve a tomar la cosa. Y este... Y la segunda vez me sucedió cuando la transmisión del mando en el 85. Se hizo una función de gala acá y a mí me tocó...
Cuando asumía Sanguinetti,
se reconstituyó la democracia. Fue el primer día de la democracia. El primer día de la presidencia de... Se hizo la transmisión del mando, hubo acá una función. Y a mí me tocó un asiento con mi mujer en la tertulia alta. Un lugar que yo no había estado nunca en el teatro y que es fantástico, vertiginoso desde arriba, un close-up. Y me pasó lo mismo que con Florencio, con Acuña de Figueroa. Me puse a pensar en el que había estado en esta sala, el autor del himno, que había hecho primero todo el asedio de Montevideo, había estado dentro del sitio de Montevideo, sitiado por los patriotas, hizo el diario del sitio de Montevideo, después lo tomaron los porteños, hizo el Montevideo porteño, después lo tomó Artigas, hizo el mismo sitio por Artigas. Es un personaje fantástico, cambió todo el sitio 3 veces, en su puenderso, ¿no? Y así, lo hacía de acuerdo que iba resultando de las circunstancias. Y a mí me gustó porque nosotros estábamos viviendo una cosa parecida y gozosa. Estamos recuperando otro mundo. Se había acabado la dictadura, empezamos otro día. Bueno, ahora hay que acomodar el cuerpo a otra cosa, porque de alguna manera habíamos vivido todos sometidos a una presión y a un horror, ¿no? Y ese era el día de soltar. Y yo me sentí un poco hermanado con Acuña Figueroa, que él vivía los hitos y los escribía de nuevo. No, me gustó muchísimo.
No te banalices, porque Francisco Acuña Figueroa le hizo el himno a las Cisplatinas, le hizo el himno a los gobiernos porteños. Si hubieran ganado los ingleses, lo estaríamos cantando en inglés. Finalmente plantó en la
patria. Es una figura extraordinaria. Yo me lo imaginaba medio pobretón con un jaqué medio raído y andando por ahí. Y era el mismo teatro, el mismo lugar. Es muy sugestivo eso, ¿no?
La
divertida, porque es una figura divertida, Acuña.
150 años del Teatro Solís. En perspectiva, en transmisión especial.
Cuando son las 9:39, continuamos desde el foyer del Teatro Solís, colmado de amigos oyentes, a quienes les agradecemos muy especialmente la compañía, sobre todo aquellos que han venido del interior del país, que son unos cuantos, y ya nos han pasado sus mensajes. También les agradecemos a los otros oyentes, los que están del otro lado del receptor y que también están sobrecargando nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. Hoy creo que no vamos a poder dar abasto con los mensajes, las preguntas, las opiniones, pero... Gracias de nuevo por toda esa participación.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Supongo que a uno de nuestros invitados, Federico García Vigil, esta grabación le suena algo, ¿no?
Eso sonó ahí.
La Filarmónica con ganas de tango.
Sí, fue uno de nuestros... Entras nuevas aventuras así de bastante audaces, ¿no? De las orquestas sinfónicas que se han metido con el tango seriamente hace 10 años y fue buena experiencia. Quería contarte algunas cosas que me pasaron en ese escenario, pero no como director ni como compositor, tocando.
A ver, vamos a ir.
Tengo una,
a ir distribuyendo las anécdotas.
Una linda que fue una vez que tuve que tocar el contrabajo acompañando a Josephine Baker.
Nada menos.
Sí.
Acá.
Acá. Yo creo que fue de las últimas actuaciones que tuvo ella en 1965, una cosa así. Acá. Y otras como espectador que quedaron imborrables para mí, que fue, por supuesto, Marcel Marceau, que viene siempre. Una noche que vi a Victorio Gassman, me acuerdo, en ese escenario, y clavar una lanza que se clavó perfectamente en el piso, me acuerdo, en uno de los monólogos que hacía. Cosas así inolvidables realmente que me apunté, una comparsita bailada por Basilies sobre la versión de D'Arienzo acá en este escenario que no me olvido nunca más. Una coreografía que no tenía nada que ver con el tango tradicional, que se baila en el Río de la Plata, pero era una versión de él espectacular, con una poesía y una plasticidad que no me puedo, hasta el día de hoy, sacar de la cabeza, y creo que insuperable, te diría. Que creo que bailó con Macarova, ese tango.
Las cosas que ha hecho Federico ya son para la antología, pero como arrancaste con un tango, yo quiero comentar algo enhebrando un poco en la entrevista que hiciste con Grieco, donde dijo que a los ensayos generales vinieron 4.000 estudiantes gratuitamente de música y todo eso. La preocupación que el solís no se puede llevar a los barrios, no se puede llevar a... no es trasladable. Pero Federico concibe el MP3 Montevideo por 3 con música de Llorella Marque Pons, con variaciones sobre un tema de Rada, con tango, con un nivel como para cualquier capital del mundo. Se realiza acá y desde los zonales, con la colaboración de CUTSA, se ponen ómnibus gratuitos de boleto y de ingreso al Solís, y esto fue multitud, se llenaban, paraba el 104 en la puerta y el 125 y venían a ver a Federico con la Filarmónica en un espectáculo insólito que culminó en una explanada donde mirabas para todos lados, parecía un acto de fundación.
Eso fue después de la, cuando tú tomaste la dirección de cultura, tuvimos una serie de reuniones con Mauricio, donde Mauricio le llamó el barrio, el barro negro al revés. O sea que a nosotros nos ponderaron mucho en una época, porque decían, pero qué bien la Filarmónica, cómo va a los barrios, cómo va en pleno invierno a hacer el ciclo de la sinfonía a las carpas, a Nuevo París, en fin. ¿Cómo sacan la música hacia las diferentes zonas del lugar y de la capital y fuera de la capital? Lo que pasa es que nosotros no teníamos casa. Estuvimos 5 años prácticamente o más, donde la historia nos obligó a salir con la Orquesta Filarmónica hacia diferentes escenarios y aprovechar mucho la primavera y el verano para hacer conciertos grandes, mega conciertos que terminamos en el Cerro, en el Palacio Legislativo. Pero nosotros añorábamos tener nuestra casa. Finalmente, cuando empezamos a funcionar en el Teatro Solís y nos dimos cuenta que la música acústica que hacemos nosotros, sinfónica, es adecuada para un instrumento que la tiene que recibir acústico, perfectamente acondicionado, como es este que tenemos ahora, esa sala maravillosa, entonces, dice, bueno, la gente tiene que venir ahora a disfrutar de esta sala. Y entonces fue cuando se te ocurrió la idea de decir, hagamos una serie de tours culturales hacia el Teatro Solís, pongamos transporte en todos esos barrios donde íbamos para que vengan a conocer esta maravilla que cumple hoy 150 años.
Jaime Llavitz también tiene sus anécdotas y está pidiendo la palabra hace rato. No sé por dónde viene, pero yo me quedé lo más intrigado con esa referencia breve que hizo hace un rato a recovecos del teatro, pasadizos, secretos. Supongo que los oyentes también. ¿Siguen existiendo?
No, al remodelar, por ejemplo, el vestuario que nosotros teníamos, el taller de pintura y de escenografía acá arriba, pasaron plásticos geniales como Chávez, en fin, figuras excepcionales, que hasta pintaban los carteles, hoy Comedia Nacional, y lo pintaban con una tiza de distintos colores, hacían cosas maravillosas. Lo que en este momento, recordé algo que conté hace poco, puedo repetir algo que conté, porque para todos nosotros, los alumnos de la escuela, estábamos divididos entre los hinchas de Candó y los hinchas de Guarnero, como si fuera Nacional y Peñarol. Eran, no solo por lo que representaban arriba del escenario, sino como figuras. Para mí Guarnero fue el distrito más grande que vi en mi vida, solo comparable a Vittorio Gama, que Federico lo mencionaba. Candó tenía una dramaticidad, tenía una voz naturalmente impostada. Me acuerdo de mi profesor de impostación, decía que era un caso excepcional. La voz de Candó fue un caso absolutamente excepcional y lo manejaba con una habilidad maravillosa, porque él había hecho teatro en el barrio, nació en la zona de Góes, allí cerca del Café Bacaro, donde se encontraba con un patrón. Yo nací a tres cuadras de ahí. Yo decía, cuando yo nací en Guavillú, ahora se llamaba Xinclán, maravilloso nombre, pero para mí sigue siendo Guavillú. Una cosa de Guarnero que una vez, puedo agregar una cosita, Maggi recién hablaba, es un poco Comedia Nacional, hablaba de una obra que para mí fue muy importante porque la trastienda, yo como alumno de escuela recibí prácticamente mi primer sueldo, comía todos los días un refuerzo, porque yo hacía el dependiente y entonces tenía que preparar un refuerzo de mortadela, así que ese fue mi primer sueldo como actor trabajando en la comedia. Guarnero, a mí me llamaba la atención, yo tenía la costumbre siempre como director, me tocó ir al exilio cuando la comedia tuvo que dejar el Solís, que nos fuimos al Victoria, hicimos un espectáculo para mí maravilloso que fue la ópera de Dos Centavos, pero Guarnero tenía la costumbre, yo me quedaba cuando terminaba la función, había que desarmar, me quedaba sentado ahí en la última fila, esperaba que terminaba, y a mí me llamaba la atención una cosa de Guarnero, él salía del camarín que estaba, bueno, vendría a ser a la izquierda del espectador, ¿verdad? Y se sale, el pasillo era por la derecha. Y Guarnero siempre hacía un ángulo recto, un ángulo agudo, nunca cruzaba el escenario, que era lo más natural. Y un día, bueno, eso que yo digo, me animé a preguntarle y me dijo algo que me quedó de por vida. No, Yavitz, todavía siguen sonando las voces de los poetas, no hay que horadar el espacio. O sea, ese respeto. Es verdad que los actores son algunos muy místicos, o no se puede abrir un paraguas, hay colores que no se pueden decir, oficios que no se pueden. La Medina sufría cuando hacíamos, ahora hace poco cuando la dirigí en El León en Invierno, que quería explicar un poco la característica del personaje y yo tenía que hacer cada dreaming que ni Julio Pérez para poder no decir el término que yo quería emplear. No lo digo tampoco porque de pronto estoy ofendiendo a algunos, porque hay palabras que no se pueden tocar. Pero a mí siempre me maravilló ese respeto que tenían Candó y Guarnero. Y antes de empezar el ensayo, si había un clavo en el escenario, lo levantaban y lo dejaban en un costado. Una cosa que parece tonta, pero marcó mucho a mi generación. Marcó mucho a mi generación. Ese rectángulo era un rectángulo sagrado. Ellos nunca caminaban pisando, siempre era como si fueran en punta de pie. Son las cosas que uno va heredando. De pronto no son cosas aparentemente importantes, pero para un actor, ver a esos grandes, respetar ese rectángulo, para mí siempre, y siempre se lo decía a mis alumnos en la Escuela de Arte Dramático, me parece que son las cosas que hay que seguir respetando. Ese lugar sigue viviendo. Yo,
una pese a la transformación, pese no, al cambio de los materiales, no, todavía, pese a cómo creció hacia arriba el espacio por sobre el escenario, pese a toda la tecnología que ahora se agregó.
Bueno, voy a enojar a muchos. Todavía no es mi casa. Y esta era mi casa. Muchos actores, Estela Medina y yo, teníamos más ropa acá en el teatro que en nuestra casa. teníamos en el camarín nuestra carneta, la ropa durante todo el año. Pero está bien, la piqueta fatal del progreso, ojo, estoy feliz como ha quedado el Solís, y son dos cosas distintas, y para la ópera, yo tuve la suerte de ir con Federico Don Giovanni, y sé lo que era lograr armonizar entre orquesta y escenario, entre foso y escenario, que era realmente, vivían apretados, faltaba que se sentaran en la falda uno del otro. Pero lo que quiero decir, que el alma aquel que tenía todavía no lo encontró, no lo encontré yo. Pero eso es un problema.
Te voy a anotar algunas cábalas de los teatros. En los teatros no se puede silbar, no se puede tocar una campana que ponían tradicionalmente en aquella época para los bomberos.
Estaba hasta que se reconstruyó.
No se debe tocar nunca esa campana. Y yo agrego la última, jamás interpretar La fuerza del destino de Verdi.
De verdad. Bueno, también hay una obra de teatro.
Pero ¿por qué? Hablaremos porque
generalmente... La fuerza del destino de Verdi acarrea a breve plazo, a mediano plazo, siempre un desastre. Así le pasó a la última Fenice, al incendio de la Fenice, incluso al Sodre. Fue la penúltima, creo, ópera que se interpretó en el Sodre.
Hay una obra de Shakespeare que nosotros no la podemos decir, llamamos La Innombrable, para mí, una de las obras que me muero por hacer, por dirigir, y no puedo hacer. Acá lo puedo decir, porque Macbeth, es la Innombrable, ningún actor se anima, como hay personas yetatores, en fin, hay una, no se
sin
puede
embargo,
abrir un paraguas, yo caballero abrí un paraguas, la Castro casi me mata.
Sin embargo, ¿se acuerdan de Isolina Núñez?
La divina Isolina Núñez, decía
Isolina Núñez, la cortina de Isolina Núñez era la abertura de La fuerza del destino.
Por
favor.
Tiene una función todavía.
Hay cosas que quedan. Yo quiero decir algo sobre Solís. Digo, es maravillosa la imagen de Victorio Gassman clavando la lanza ahí. Eso costó dos defunciones en los ensayos.
Pero están ocultas.
¿Y
las reconoció?
Y bueno, digamos, uno te vincula tanto a esta casa que vos digas que no te sentís a domicilio acá por un problema de ropa, te mandamos unas camisetas. Si el problema es ese, se arregla, pero digamos, estás tan integrado a esto como imaginar una filarmónica sin la presencia de Federico. Pero yo quería hacer referencia a otra cosa. Que es el tema de sobre los 150 años del Solís, que tiene que ver con el espíritu nacional. Tú mencionabas en la introducción, esto se comenzó a construir antes de los inicios de la Guerra Grande, en ese periodo cuando comienza, que son 10 años, Isidoro María recuerda que en este mismo territorio estaban las columnas de mármol de Carrara tiradas, y por ahí le anidaban las gallinas. Termina la Guerra Grande un 8 de octubre de 1851, mirá qué fecha, y en 5 años se levanta este templo de la cultura nacional, que debe ser el referente más importante arquitectónico y cultural que tenemos los uruguayos. Y lo hicimos los uruguayos, no estaba Bandes todavía. Es decir, no... Digamos, lo hicimos nosotros, es decir, que cuando los uruguayos todos se lo plantean, pueden. Y estamos todos, Jaime, a domicilio.
A mí me gustaría seguir un poco con el problema de las cábalas misteriosas en el escenario, porque es mucho más significativo de lo que parece. Un teatro es una caja de fantasía, ¿no? Es un proyector de imaginación hacia la gente. ¿Para qué? Para cambiarla. No hay ningún instrumento más fino y más completo para transformar a la gente en lo que importa, en su humanismo, que la fantasía. Nosotros siempre pensamos que este país está flojo en materia tecnológica y demasiado servido en materia humanística. Nunca se está demasiado servido en materia humanística. Un teatro es una máquina de hacer gente mejor.
Y la única solución que tienen los países es que la gente sea mejor. La política es una actividad auxiliar. La actividad de fondo es quiénes somos y cómo somos. Y eso no termina hasta el día que cada uno se muere.